El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos nuevamente aquí con un programa de Caleidoscopio de la Salud, acompañándolos este sábado por la tarde. Hoy, este 18 de junio en especial, tenemos una gran invitada para conversar sobre los avances en materia de salud en la nueva Constitución. Para conversar, ¿cierto?, de este tema tan vital que ha venido, ¿cierto?, que viene la Constitución, que hablamos, que el borrador, que borrador 1, que borrador 2, ¿cierto?, que tenemos la mirada puesta en el 4 de septiembre, pero para poder aclararnos quizá más temas desde nuestra área, desde la salud, cómo vamos avanzando en la enfermería. Hoy hablará con nosotros Loreto Vidal Hernández. Ella es enfermera, es abogada, magíster en bioética, pero por sobre todo hoy en día cumpliendo un rol muy importante como constituyente por el Distrito 20. Buenas tardes, Loreto.
Hola, ¿cómo estás? Un agrado saludarles, un agrado además por la consideración de invitarme a este programa que sé que tiene una súper gran audiencia. Me encanta, lo he escuchado mucho y cuando se habla de caleidoscopio, claro, es un agrado saber además que viene desde ustedes. Así que muchas gracias y muy contenta de estar aquí.
Gracias, Loreto. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y por supuesto, si se perdieron este u otro programa y quieren volver a escucharlo, pueden entrar a radiouchile.cl programas y ahí escuchan todos los de este año si hay cosas especiales que quieran. Esta semana quizás lo que más nos ha marcado, ¿cierto?, ha sido el aumento de los casos. Seguimos, ¿cierto?, día a día, llegamos casi a 11.000 casos ya en 24 horas, del jueves al viernes, una positividad cercana al 17%, por lo cual quizás lo más importante es recordarles que la pandemia no se ha ido, que no estamos post-pandemia, que seguimos en la pandemia, y que por lo tanto en los lugares cerrados el uso de la mascarilla, el lavado de manos es indispensable. Yo viajo a diario a la Universidad de Chile, uso el metro, el transporte, y tristemente veo cómo las personas no usan las mascarillas o simplemente no hay un lavado de manos al llegar a nuestros lugares de trabajo o al volver a la casa. Es muy importante seguir concientizándonos al respecto, seguir usando la mascarilla y, por sobre todo, que una vez que la sintamos húmeda, cambiarla. Ya hay todo un tema, ¿cierto?, respecto a la duración de las mascarillas, pero quizás lo más importante es que cuando sentimos que está húmeda, sentimos que nos molesta quizás al hablar, podemos cambiarla y pedir en nuestro lugar de trabajo, ¿cierto?, que nos den unas nuevas, contar con los lugares para lavarnos las manos, seguir llenando los protocolos, si hay que tomarse la temperatura al entrar a ciertos recintos. Tenemos que cuidarnos entre todos, la pandemia sigue y estamos coexistiendo en esta época del año también con otros virus respiratorios. Apareció, ¿cierto?, hay influenza, parainfluenza, muchos resfríos comunes también. Así que recordemos que la mascarilla cumple un rol fundamental en todas estas, no solo frente al COVID, que quizás es lo más importante en estos días. Como veníamos conversando, ¿cierto?, hoy día tenemos una importante invitada, así que vamos a irnos de lleno a conversar con ella, ¿cierto?, sobre cómo ves tú, Loreto, ¿cierto?, este tema de los avances en materia de salud. Nosotros, de hecho, te cuento que a nuestros estudiantes los hacemos ver la salud en la Constitución de los 80 versus la de ahora. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivenciado estos avances tú que eres propia de la carrera de enfermería?
Sí, bueno, mira, Denise, primero agradezco mucho tu introducción, ¿no? Yo creo que es súper relevante lo que tú señalas, ¿no? Estamos en un momento en el cual, y estamos en Chile, ¿no?, en el cual sentimos que las cosas que a veces nos han generado tanto impacto, en algún minuto viene esta suerte de normalidad y todo vuelve a ser como antes casi, ¿no? Y en el tema particular en el que estamos hablando de la pandemia, estamos todavía casi en medio, ¿no? Pues no sabemos cómo va a evolucionar. Y es bueno decirlo porque todos desde nuestras posiciones tenemos que seguir marcando el rol de cuidado, ¿no? Tú sabes, yo trabajo con personas en situación de calle. Todos los días, más de 80, 90 personas pasan por nuestros dispositivos, tenemos albergues ahora además con cupos de invierno porque el frío es insufrible, Y bueno, y incluso con ellos hemos tratado de mantener casi por 2 años los protocolos sanitarios, ¿no? Con un índice de contagio que yo diría es ínfimo, ¿no? En personas en situación de calle, por lo tanto, eso da cuenta del valor que tiene el llevar adelante los protocolos y tratar de cumplirlo. Así que yo valoro mucho aquello. Y en razón a tu pregunta, bueno, mira, yo creo que a mí, bueno, la verdad es que me gusta, voy a transparentar, me gusta hacer esta analogía, ¿no? Constitución del 80 versus esta constitución, pero me gusta, eso es lo que más me gusta, pero sin embargo, tengo que ser transparente al decir que eso genera muchísima incomodidad, ¿no? Hacer esa comparación un poco digamos, malintencionada que señalan algunos cuando en la práctica es como uno hace las cosas, ¿no? Cuando yo estoy avanzando en un proceso, tengo que comparar lo que tengo con lo que tengo ahora, digamos, para ver el valor que tiene. Pero como estamos acá entre nosotros y de aquí no sale, entonces voy a darme ese lujo, ya que me lo preguntas, de hacer ese comparativo. Hay una diferencia abrumadora, diría yo, ¿no? Lo primero, porque en la actual constitución, la constitución que nos rige aún, el derecho a la salud no está explicitado como derecho a la salud, ¿no? Ese derecho no lo está garantizando el Estado. Lo que el Estado garantiza en la constitución del 80 es este derecho, comillas, ¿no? De elegir libremente el prestador de salud al cual uno quiere acceder. La pregunta es, cuando tú le entregas a un otro autonomía, ¿debe ir acompañado con qué? Con la efectiva posibilidad de elegir. Cosa que en este minuto no es así, porque bien sabemos que con un sistema de salud público debilitado, debilitado, mira lo que voy a decir, de una calidad increíble para mí, pero con una debilidad brutal porque ha sido preterido y postergado de manera histórica. Y con sudor y lágrimas, quienes trabajan en el sistema público han tenido que sostener el sistema de salud chileno, porque no se han inyectado recursos reales ahí. Sin embargo, así todo, cuando hoy tú quieres elegir, por supuesto que de pronto podrías querer elegir, ¿cierto?, tener una atención más rápida, más oportuna, tal cual está hoy el sistema, ¿no? Donde tú al final compras salud, porque está disponible como un bien de mercado. Eso que tenemos ahora, un derecho no garantizado, una salud mercantilizada, versus la propuesta que estamos haciendo en nuestro país para el 4 de septiembre, significa un cambio radical, ¿no? Y es un cambio radical, ¿por qué? Porque le hemos dicho al señor Estado, señora, hágase parte, a usted le toca esto, porque esta es la protección de un derecho social, y los derechos sociales los debe garantizar el Estado. Es decir, rescatamos la salud como un derecho social, le quitamos el sesgo de el que puede pagar tiene mejor salud. Y no obstante aquello, para todos aquellos dichos que se han tratado de plantear a la población, de que el sistema de salud público es muy malo y que va a haber un único sistema de salud y que van a venirse todos los de ISAPRE acá. Bueno, eso, la verdad, es sencillamente muy tendencioso y con una intencionalidad negativa, porque nosotros bien sabemos que el 4 de septiembre el esqueleto de este nuevo Chile se pone a la vista de nuestro país. Desde ahí en adelante vamos a empezar a ponerle, lo voy a decir en versión sanitaria, musculatura, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, toda la corporalidad para que empiece a caminar por senderos nuevos. Pero nadie está diciendo que esto va a ser automático, esto tiene gradualidad. Y el que quiera y pueda, mira, el que quiera y pueda complementar su salud con seguros pagados, pues que lo haga. Que lo pueda y lo haga, si puede hacerlo, que lo haga. El punto no está así, no en esta nueva propuesta. El punto es el fortalecimiento de una salud pública integral, con criterios de equidad, de interculturalidad, para que realmente puedas elegir con bastante libertad, ¿no? Eso. Así que claro que es distinto. Eso por decir el primer punto nomás de la diferencia. Pues te puedo decir como 50.000 diferencias, porque yo me enamoré. Yo también participé, hubo como bloques dentro de la convención, ¿no? Más allá de los bloques temáticos por comisiones, sino que, no sé, nos unimos los de salud, nos unimos los que teníamos que decir cosas de educación para hacer un poco esta bajada. Y yo encuentro que quedó tan bello. Imagínate, Denise, tener garantizado el derecho a una muerte digna. por primera vez, a lo menos en nuestro cercano, en Latinoamérica, bueno, México lo tiene, ¿no? Pero nosotros tener garantizados, gracias a las enfermeras de Chile, y lo digo con mucho respeto, a las enfermeras de Chile, tener garantizados los cuidados paliativos. Eso, más allá de la ley, porque, claro, porque siempre la gente dice, bueno, pero ¿y la ley de cuidados paliativos? La ley es la ley y puede ser muerta, digamos, si tú no le das una fortaleza. Aquí se fortalece el derecho a morir con dignidad, con cuidados paliativos, en medio del siglo XXI, sin dolor, con compañía. Y eso es una grandeza. El concepto de cuidado tiñó toda nuestra constitución. Y la pregunta del millón es, ¿quiénes? Por naturaleza y por mandato legal, artículo 113, Código Civil, ¿somos las líderes en la gestión del cuidado? Nosotras, las enfermeras, ¿no? Entonces, hay una belleza total, derecho a la salud mental, garantizado, ¿no? Eso es, hemos tenido un cambio radical.
Muchas gracias, Loreto, por este primer bloque lleno de ideas innovadoras, ideas aclaradoras y por sobre todo de reflejar este rol que tú tienes fuertemente de enfermería y cómo nos has representado muy bien en la Constitución. Damos por un breve corte y volvemos con el segundo bloque.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz.
Y queridas radioescuchas, estamos de vuelta con el segundo bloque este 18 de junio en Caleidoscopio de la Salud, programa, ¿cierto?, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. El primer bloque lo olvidé, hoy con ustedes Denise Parra Giordano, académica, ¿cierto?, del departamento ya por más de 10 años y feliz, feliz de cada vez que puedo estar con ustedes conversando los días sábados. Hoy día, con un tema muy importante, como son los avances en materia de salud en la nueva constitución, nos acompaña, obviamente, una constituyente y enfermera, además, para conversar de este importante tema. Seguimos conversando con Loreto Vidal, y en este caso vamos a seguir ya un poco desglosando, Loreto. Si nos puedes hablar ya no solo como de lo general que nos comentabas en el primer bloque, sino ya darnos como tips, cosas más puntuales de cómo el borrador, ¿cierto?, nos habla de mejoras en la promoción de salud para las personas.
Sí, Denise, mira, yo creo que, cuando tú lees el articulado, y voy a compartirlo de manera concreta, digamos, para que se comprenda que cuando nosotros ahora, bueno, los estudiantes de derecho, ¿no?, los estudiantes de salud y todos los que tengan vinculación con esto tengan que aprender del punto de vista cognitivo lo que significa y desglosar el artículo, aquí hay una belleza total, porque lo que dice esto, la propuesta es el derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Entonces, es deber del Estado proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando en todas sus decisiones el impacto, mira qué interesante esto, y te va a sonar muy conocido, y también a nuestros estudiantes, el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Este sistema, en el sistema de salud, se plantea el carácter universal, público e integrado, y que este debe regirse por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Entonces, cuando tú me... ¿cuáles son las mejoras? Ahí está la mejora completa. En cada una. De lo que se señaló ahí en ese texto, y si nosotros lo enfocamos en el ámbito particular nuestro, si tú piensas en los determinantes sociales, tal cual nosotros lo aprendimos, tal cual lo enseñamos, ahí se produce un cambio, ¿no? ¿Qué es lo que yo esperaría, ¿no? Y yo lo voy a compartir como se lo digo a mis estudiantes a ratos, ¿no? De pronto somos tan poco empáticos, ¿no?, con nuestros usuarios, clientes, pacientes, no sé cómo se le está diciendo hoy, yo me cuesta mucho ajustarme al lenguaje, porque para mí siempre van a ser, personas, pacientes, ¿no? Pero siempre, a veces somos tan críticos, ¿no?, cuando tenemos, por ejemplo, una madre que llega con su menor, con reiterados cuadros de respiratorios, ¿no? Insistimos en que no debe exponerlo a corrientes de aire, le damos toda la secuencia de lo que debe hacer, y no consideramos que esa mamá a lo mejor tiene una vivienda muy paupérrima, ¿no?, con el viento que se cuela por todas partes. Bueno, acá, cuando nosotros tengamos que hacer el enfoque sanitario en nuestra nueva propuesta, vamos a tener que considerar los determinantes sociales, vamos a tener que considerar si el determinante social intermedio, educación, ¿no?, es realmente ajustado al lenguaje que yo estoy utilizando con la persona a la que atiendo. Es decir, aquí, mira, Denise, viene la posibilidad de hacerlo de manera maravillosa. El punto es que tenemos que reencantarnos, tenemos que apasionarnos con esto, tenemos que buscarle el sentido que tiene lo que vamos a hacer. Y creo que ahí hay algo que es importante, ¿no? La universalidad. Es también necesario destacarlo y considerar esto que se ha dicho tanto, ¿no? Y que yo creo que es un cambio de paradigma para nuestro país. El giro copernicano más importante tal vez es darnos cuenta que Nos enseñaron tan mal, Denise, ¿no? A ti, a mí, a nuestros estudiantes, sin duda. Nos enseñaron a buscar nuestro propio beneficio. A que uno piense en uno y el cómo uno busca la mejor salud para uno, ¿no? Y aquí estamos pasando desde la competencia, competir por los recursos, el mejor trabajo, la mejor opción, la mejor, a la colaboración. Estamos pasando de la sobrevivencia a la convivencia. Hay otra forma de mirar el mundo, que de pronto, bueno, tú eres muy joven, ¿no? Yo ya pasé el medio siglo, pero cuando tú empiezas a pensar lo que viene para las generaciones futuras, te aseguro que va a ser un cambio para bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí está lo importante, el garantizar la salud mental. Antes de la pandemia, ¿no? Nosotros lo decíamos cuando hacíamos nuestras clases, el año 2050 será el gran drama que tendremos a nivel sanitario, va a ser el tema de la salud mental, antes de la pandemia, ¿no? Cuando todavía no lo sabíamos. Imagínate ahora, cuando tuvimos y estamos en medio de una pandemia, el impacto que tiene la salud mental en nuestra población es enorme. Y nosotros en Chile, ¿qué tenemos? No tenemos nada, y no tenemos nada, porque incluso por ahí por los años 80, porque somos muy buenos para copiar modelos y malos modelos, no ajustados a la realidad, trajimos un modelo que nos obligó a cerrar la gran mayoría de los centros diurnos de atención de salud mental, ¿no? Se cerraron, o sea, los centros de atención cerrada, los hospitales psiquiátricos, para dar paso a estas especies de centros de atención privada, diurna, perdón. Mala idea, porque primero, eso, y se aumentaron las camas, mire, se aumentaron las camas en las cárceles, ¿no? Y se aumentó necesariamente el índice delictivo por personas que padecen problemas de salud mental, porque no hay dónde tratarlos, ¿no? Los hospitales día, los centros día, son muy paupérrimos acá en mi región. Tenemos apenas uno, ¿no? Un lugar para tratamiento de salud mental, y tanta gente que lo necesita, y tanta gente que está en las calles producto de problemas de salud mental. Bueno, cuando lo garantizas, hay que inyectar recursos ahí también, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy, muy, muy importante.
Y, Loreto, tú hablas muy bien, ¿cierto? Y planteas este tema porque se nota que has trabajado, como tú dices, en todos estos años tuyos de carrera, de ejercicio de la profesión en regiones, has podido vivenciar el problema del centralismo que tenemos nosotros. Pero ¿cómo visualizas tú que esto de verdad se pueda llevar a cabo? Porque cuando uno estudia, yo soy de atención primaria, y cuando uno lee hacia atrás, nos damos cuenta que ha habido hartos intentos de descentralizar la salud, ¿ya? Esto no es como, por así decirlo, una idea nueva. ¿Tú que has podido estar realmente, primero, ejerciendo la profesión a lo largo de estos años y ahora como constituyente, ¿cómo podrías plantear que esto es posible? Porque yo lo que veo y escucho, ¿cierto?, con gente que no es de la salud, es esta como falta de practicidad, o cómo de verdad se va a poder llevar a cabo todas estas buenas intenciones que tenemos nosotros. ¿Qué le podrías decir tú a esas personas?
Bueno, mira, lo que voy a decir, tenemos dos cosas que son relevantes, que a lo mejor vienen un poco a oxigenar esta propuesta que nunca se ha logrado, tal vez, ¿no?, de descentralizar, y que se quede en buenas intenciones. Y es que además, nosotros, desde el punto de vista del sistema político, ¿no?, de cómo vamos a estructurar nuestro país, cambia, ¿no? Y el concepto del Estado regional y las regiones autónomas no es una cuestión menor, ¿no? Porque de alguna manera las regiones vamos a tener la posibilidad, a través de la Cámara de las Regiones, ¿no?, de poder establecer legislación e impactar desde el punto de vista presupuestario para poder enfocarnos en las necesidades concretas y reales de nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, indudablemente se van a poder hacer propuestas que vayan en mejora, ¿cierto? Y yo sería una de las primeras que diría, ¿no?, la necesidad urgente de implementar a lo menos uno o dos centros de salud mental que puedan acoger a la gran cantidad de población. Yo conociendo solo que en Concepción hay más, y las interregiones, más de 1.900 personas en situación de calle, y de aquellas un 70% con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, cosas como esa, ¿no? La voz de las regiones va a permitir incidir en la toma de decisiones y en las políticas públicas. Y además, quiero decir algo que esto, bueno, vendría siendo ya casi como mi hijo predilecto dentro del proceso constituyente. Instalamos, gracias a dejarse impactar, digamos, de alguna manera por mis compañeros, instalamos principios de la bioética, instalamos el Consejo Nacional de Bioética, y ese Consejo Nacional de Bioética puede ser revelador. Hace unos días yo entrevistaba en un programa de radio a un constituyente y me decía, mira Lore, yo siento que nadie le ha tomado el peso a esto, pero vienen tiempos de tomárselo, porque cuando lo pensamos, bien podríamos ser nosotros comunidad, y como comunidad tenemos el derecho a pedir que ese consejo sesione para tratar temas que nos impactan desde el punto de vista comunitario. Y yo sería la primera en levantar un tema, ¿no? Gran cantidad de personas en calle, en el fondo sufriendo problemas de salud mental sin tratamiento. Podemos analizarlo y podemos pedirle a este comité que analice qué principios y qué valores están ahí haciendo, digamos, chocando. ¿Para qué? Para proponer al gobierno políticas públicas que vayan orientadas en ese sentido. Entonces hay hartas herramientas concretas de cosas que podemos hacer y yo creo que la practicidad para todas las personas que tratan de decir no, pero casi como esta constitución son sueños. Yo te diría que sí, sí. ¿Por qué no decirlo? Sí, son sueños. Y voy a referirme a algo que dijo, que lo dije en el pleno un día, ¿no? Y lo repito con mucho orgullo. Claro que son sueños. Claro que es una constitución que nos permitió soñar. Pero, como dijo una mujer chilena valiente, Gladys Marín, en una entrevista, es bueno y es permitido soñar, y hace bien soñar, pero no basta soñar, hay que tener la disposición para poder ponerse a trabajar porque esos sueños se hagan efectivos, y es eso, ¿no? Entonces aquí está el sueño que Chile demanda, y habemos millones de chilenos disponibles para darle vida y concretar esos sueños. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la mejor manera, con las mejores mentes, porque esto baja a la legislación. Entonces, ese es el desafío que tenemos.
Gracias, Loreto, por esta fuerza en tus palabras, por ver estrategias, cosas más cercanas a la población, porque como yo te comentaba, lo que uno escucha es que, claro, uno dice soñar, es que ya llevamos tantos años soñando, es que el estallido, es que los sueños, entonces viene el momento de bajar a la realidad, de concretar, ¿cierto?, de llevar a la práctica y unirnos entre todos. Finalmente, si no todos los chilenos y chilenas queremos una mejor salud, no lo vamos a lograr. La única forma es que todos nos unamos, todos trabajemos en conjunto, y muy bien, como tú comentabas, hay el espíritu de solidaridad, el espíritu de apoyarnos entre todos. Yo creo que es una de las cosas principales que debemos retomar, que hemos dejado muy de lado con el individualismo estos últimos años. Vamos a un pequeño corte y los invitamos a seguir con nosotros en nuestro tercer bloque. Estamos aquí de vuelta con nuestro tercer bloque este 18 de junio para conversar sobre los avances en materia de salud en la nueva constitución. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_uchile, en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y también nos pueden volver a escuchar en radiouchile.cl en nuestro programa. Si por ahí les quedó alguna, en especial, ¿cierto?, un programa que quisieron escuchar, alguna idea, quieren ahí, de hecho lo pueden descargar, lo retroceden, lo avanzan, no hay problema. Bueno, para este importante tema, ¿no?, como nuestra, en vista de las votaciones del 4 de septiembre, nos acompaña la constituyente por el Distrito 20, Loreto Vidal, enfermera, abogada y magíster en bioética. Bueno, Loreto, ha sido una intensa conversación, y ya después de poder ver cómo soñamos, ¿cierto?, en el primer bloque, ver estrategias puntuales desde salud, desde la economía, de cómo podemos llegar, ¿cierto?, a concretizarlas en los próximos años, quizá la mayor pregunta que puede surgirle a nuestros radioescuchas es, ¿qué ocurre con la educación? Siempre hablamos, ¿cierto?, que la salud va de la mano con la educación, porque en definitiva nuestros hábitos saludables vienen desde casa, desde pequeños, desde el jardín, desde el colegio. ¿Cómo ves tú a la larga que la salud esté realmente plasmada o se visualice, se considere, ¿cierto?, en los espacios educacionales en la nueva constitución?
Bueno, mira, creo que allí es bien lo que tú dices, ¿no? Nosotros podemos hablar de salud y largamente, no obstante, si no tenemos como pilar fundamental la educación, es muy complejo avanzar, ¿no? Es decir, salud en todas las políticas y educación en todas las políticas. Entonces, dos de las grandes cosas que se lograron en este proceso constituyente fue rescatar justamente estos dos derechos sociales, salud y educación, que hasta aquí, durante muchas décadas, han estado disponibles como bienes de mercado para hacernos cargo de esto, ¿no? Como país, como Estado. Y en el articulado relativo a educación, en el borrador que ya está a punto de terminarse y de armonizarse, señalamos claramente, ¿no? El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Y en el inciso siguiente señala esto que es bien relevante, dice, todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Es decir, acá, de nuevo, el señor Estado ya no se quedó en palco diciéndole, cierto, que cada persona tiene derecho a impulsar el proyecto educativo que quiere. Es decir, eso es, haga emprendimiento, ¿no? Y lucre con la educación. Acá esto ya no es más. Acá el Estado se va a hacer cargo de esto y le pone condiciones, y condiciones que son bien particulares, ¿no? Se va a regir por principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y todos los demás que consagremos en esta Constitución. Eso es importantísimo, es muy importante, y además hacemos foco en que esta educación será de acceso universal, es decir, en todos los niveles, y obligatoria desde lo básico hasta la educación médica. Ahora, voy a aprovechar este momento porque, oye, te digo como desde mi vena yugular, que queda ahí injurgitada cuando de repente veo programas de televisión, y empiezan a decir cosas, digo, pero ¿por qué dicen eso? Si yo tengo aquí a la vista lo que escribimos. Y se habla tanto de que ahora los padres no van a tener la posibilidad de en el fondo participar en los procesos educativos, y acá dice claramente, la Constitución garantiza la libertad de enseñanza, y es deber del Estado respetarla. Eso dice este borrador, y a renglón seguido señala, esta comprende, y le pido por favor a todos nuestros radioescuchas, por favor, atención, esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Es decir, cuando a mí alguien dice, y ahora más encima, porque eso es también un caballito de batalla que hay, digamos, de un sector que quiere desconocer y no legitimar este trabajo, que ahora los padres pierden esa posibilidad. Aquí está escrito. El punto es que, claro, el tema de los proyectos educativos van a tener que ser bajo principios que nos hagan bien como país. Esa es la única diferencia, digamos, ¿no? Y que se termine el lucro en la educación. Por supuesto que sí. Y la calidad se va a ver reforzada. Entonces, hacemos la alianza. Y además, decir algo que también lo escuchaba con bastante pavor, además, hace 2 días atrás en un programa de corte religioso, me parece, pero de un medio abierto acá en nuestra región, el que hayamos garantizado la educación sexual integral, eso es un avance notable. El no darle valor a aquello es desconocer que incluso la mayor cantidad de índice de embarazos en nuestros adolescentes y preadolescentes es a los 11 años, ¿no? Y querámoslo o no, los niños y niñas y adolescentes de nuestro país van a informarse por cualquier medio, ¿no? El punto es que pueden hacerlo mediante una educación que sea formal, que tenga las bases reales, ¿no? De esta sexualidad integral y respetuosa, y creo que eso tiene valor, ¿no? Entonces, todo eso va a ir marcando un poco la pauta y nos va a ir dando las bases para poder ir respetando también, fíjate tú, la interculturalidad en todo lo que es la educación para comprender los nexos con salud. Creo que tenemos grandes oportunidades para hacerlo bien, Denise, esa es la verdad.
Sí. Es que como tú dices, Loreto, quizá lo primero y lo más importante es las ganas, es el ánimo, o sea, es recordar que esto nace desde la misma población chilena, es el mismo pueblo chileno el que marcha, el que vota, el que exige que haya una nueva constitución, y los mismos constituyentes son personas desde las mismos ciudadanos, desde las mismas ciudadanas, quizás algunos con más profesión, algunos de hecho son actores, algunos vienen, cierto, desde la televisión, pero otros vienen desde la misma ciudadanía. Entonces, es importante recordar que aquí hay todo un proceso democrático que se vivió, que se ha seguido, cierto, paso a paso, y que no es algo azaroso, no es algo creado de ficción con gente sentada detrás de un escritorio. Son personas que han vivido la salud, como es tu caso, personas que han vivido la educación, como otros expertos que han apoyado, y que se busca, en definitiva, la mejor forma de tener un mejor Chile. Ahora, quizás lo importante aquí, como tú mencionas, es que para la educación no se necesita solo una legislación, no se necesita solo buenos colegios, buenas áreas, sino se necesita algo desde las familias. Y ahí es donde hay que recordar, igual como veíamos en el bloque anterior, que somos todos chilenos y chilenas y hay que apoyarnos. Pero quizás aquí lo que tú mencionas, hablas harto, me parece súper bien, de educación desde lo público y desde salud pública, pero ¿cómo ves tú real y posible, cierto, que la salud pública, como hablábamos en los otros bloques, y ahora la educación pública, sean de calidad acá en Chile?
Bueno, lo más importante, Denise, es que cambia el formato, ¿no? Nosotros tenemos que potenciar recursos y no va a ser solamente con recursos que vienen desde los cotizantes, ¿no? Sino que también del Estado, con rentas generales. Vamos a tener que potenciar y aumentar a través de la ley de presupuestos recursos para salud y para educación. Yo creo que alguna vez lo dije en un programa de radio también, después una amiga que además es salubrista, una médico, me dijo, nunca más lo diga. La salud pública en Chile ha sido siempre como el hermano, yo dije en ese momento pobre, pero ella me dijo que no diga nunca más pobre, el hermano pequeño de la salud en Chile, y debiera ser el gran hermano, ¿no? Entonces, si nosotros logramos entregar recursos concretos desde el punto de vista presupuestario para poder potenciar las acciones de promoción, prevención, bueno, ojalá menos recuperación y rehabilitación, porque si logramos hacer los primeros niveles, sin duda, tenemos, digamos, menos que hacer en los niveles superiores. ¿Para qué? Para que tengamos la mejor posibilidad y el mejor acceso. Ahora, yo creo que tú dijiste algo real, ¿no? Bueno, y en educación, los proyectos educativos, si Chile, y ahí quedó plasmado cuando se forma este órgano constituyente que dicho sea de paso está en este momento in articulo mortis y ya a punto de desaparecer, nos quedan como veintitantos días nomás, se termina el protagonismo de los constituyentes y ahora yo esperaría que la comunidad empiece a valorar el trabajo que hicimos con aciertos y desaciertos, pero ya no con el protagonismo y con la parafernalia y con la performance que a veces hacen los constituyentes, que también eso nos ha hecho un poco de mal, ¿no? Pero decirle a la comunidad que eso es Chile. Así tal cual lo vieron, así es Chile, con errores, con desaciertos, con aciertos, con profundidad, con superficialidad, con capacidad de dañar y de dañar mucho, y con capacidad de construir y de construir tanto como llegar a este borrador que ya logramos 499, ahora ya va, armonización lo va fundiendo como en 300 y tantos artículos, ¿no? Entonces, decirle que, claro, somos diversos, distintos y distantes. El punto es, ahora viene una pregunta. Chile, y yo lo he respondido cuando en nuestras salidas territoriales nos dicen, pero ¿cómo van a ser para? Yo no tengo idea, no sé, yo no tengo idea, porque yo soy constituyente y estoy a punto de desaparecer como órgano. Entonces, este trabajo, no me tiene usted que preguntar cómo lo van a hacer. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a dedicar a darle vida a este texto bello que transforma Chile y que nos hace únicos en el mundo? Primera constitución paritaria, primera constitución que se escribe con doctos profesionales del área del derecho. Tú sabes, yo soy abogada, pero yo creo que los abogados le hicimos un poco mal a la constitución porque muchas cosas no lograron avanzar porque no estaban en el derecho comparado. No nos permitimos crear, soñar, hacerlo distinto. Pero también ahí hubo personas que vienen desde nuestra comunidad, que incluso vienen desde el reconocimiento del trabajo territorial puro, poblacional. Y hay una belleza ahí. Llegaron nuestros pueblos originarios, Denise. Nos enseñaron todo el valor que tiene la cultura ancestral, la mirada, la cosmovisión, la humanidad en su sentido más profundo. Entonces, eso es esto que estamos entregando es producto de aquello. ¿Y que nos quedó perfecto? No, por supuesto que no. Que si yo lo leo ahora a distancia, digo, oye, pucha, este le pusimos mucho color a este artículo, en realidad podría haber, no tiene pulcritud jurídica, pero tiene una humanidad que refleja Chile tal cual es, y yo creo que ahí está el valor profundo que tiene, ¿no? Y esperaría que se considere.
Muchas gracias por esas hermosas y profundas palabras, Loreto. Vamos, ¿cierto?, a cerrar este último bloque. Los dejamos invitados a un último receso y ya nos vamos con las reflexiones y sacarle el mayor partido que podamos, ¿cierto?, a nuestra constituyente enfermera invitada del día de hoy.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y no ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represas. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas.
Que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre. Lo que tenemos para educación. Cóbrele al cobre. Lo que tenemos para la salud. Cóbrele al cobre. La justicia para trabajador. Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras. Basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras. Basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Finalmente, ¿cierto?, en nuestro cuarto bloque, bienvenidos nuevamente al Caleidoscopio de la Salud, este 18 de junio, para hablar de un tema tan importante que está en boga, ¿cierto?, no solo en la radio, en la televisión, sino en nuestras mesas, en cada una de nuestras casas hoy en día, en avances en materia de salud en la nueva constitución, con vista, ¿cierto?, a la votación del 4 de septiembre. Para hablar bien de este tema, porque claramente aquí lo importante es que venga alguien desde adentro a explicarnos, que venga alguien que ha estado empapado en el tema, tenemos a Loreto Vidal, constituyente por el Distrito 20, enfermera, por supuesto, aquí con nosotros para ir cerrando un poco ya las ideas que hemos visto. Y aquí quizá, Loreto, lo importante, como comentábamos en el bloque anterior, sería, ¿cuáles serían tus consejos a la ciudadanía hoy en día? Como tú comentabas, tú ya estás más de salida en este proceso. ¿Qué le dirías tú a la población en estos momentos?
Mira, creo que lo más importante es decir que, claro, nosotros como órgano constituyente estamos a punto de desaparecer. Me parece que para muchos favorablemente, porque nuestros protagonismos individuales a veces nos han hecho mal. Pero decirle que cada uno de los constituyentes fue electo, ¿no? Por nuestra comunidad. Yo desde acá, de mi distrito, me llevé la confianza de 11.500 personas aproximadamente. Y por analogía ahora, ¿cierto? Y por extensión de todo un país que te ha ido conociendo a través del proceso. Y yo les diría que no dejen de pensar que lo primero es ir al texto, lo primero es contrastar las noticias, lo que se dice, lo que se habla con el texto, y seguir considerando, a pesar de que el 4 de julio dejamos nuestra labor constituyente, yo por lo menos permaneceré atenta a toda pregunta, a todo comentario que se quiera hacer para aclarar alguna cosa. Disponibilidad y entrega es el momento que viene para que nos apoyemos. Mira, más allá de ir y de promover una opción u otra, porque está claro que cuando yo me dedico a trabajar y dejo toda mi vida en pausa para dedicarme a esto, puse la mejor versión aquí y di todo lo que pude para hacerlo bien. Y por lo tanto yo quisiera que nuestra comunidad lo valore y que nos permita ser un nuevo país. Pero también puede haber otra mirada y hay que validarla, ¿no? Aún así, más allá del voto que tú hagas el 4 de septiembre, lo importante es que lo hagas consciente, con claridad, no dejándote engañar, que no te hayan pasado un gato por liebre, dicho de manera coloquial, que no te engañen más. Es tiempo de no más engaño, es tiempo de decir la verdad. Y la verdad aquí es que con diferencias, con dificultades, con mejoras posibles, esto es lo mejor que podríamos haber logrado. Alguien me preguntó, ¿cómo evaluó usted el texto? Es el mejor texto que pudimos escribir, atendida a las condiciones, en un año. Nunca he visto una cosa como esta, ¿no? Y creo que es lo que tenemos, ¿no? Así que confiar, creer y desprenderse del individualismo y pensar en el otro, no poner más la cabeza en la almohada y quedarse con la tranquilidad de que tengo mi casa calentita, que tengo mi espacio, que tengo todo lo que necesito para un buen vivir, si hay un otro que no lo tiene. Este nuevo borrador, constitución, que espero aprobemos, cambia el concepto, ¿no? Y repito, desde la competencia, la colaboración, desde la sobrevivencia, la convivencia, que es lo que creo que nos hará tan bien. Así es que eso es lo que podría proponer a nuestra comunidad. Sigan apoyándose con sus constituyentes. Hay algunos que a lo mejor no, pero yo estaría disponible para cualquier aclaración, duda o demás desde aquí al 4 de septiembre también.
Muchas gracias por tus consejos, Loreto. Quizás como tú lo mencionas, vas a estar, cierto, disponible como ex constituyente después porque el cargo pasa al currículum. Pero quizás ahí nos pudieras contar un poco en qué estabas tú antes de la constituyente y en qué vas a seguir, porque al comienzo nos contaste que sí, que estabas como trabajando con personas en situación de calle, aquí tras bambalinas, los radioescuchas no saben, pero también nos contaba de unos programas de radio los que tiene. Entonces, ¿cuáles son también tus planes ahora para seguir apoyando a la población ya como ex constituyente?
Bueno, lo que pasa, Denis, es que mira, yo tengo un mundo paralelo, digamos, ¿no? Y ha sido difícil porque lo tuve que dejar en pausa, como te contaba, pero yo estuve y he estado siempre dedicada a la docencia. Siempre había hecho clases, por lo menos en tres casas de estudio acá en Concepción, en el ámbito tanto del derecho como de la liderazgo en enfermería y bioética, que había sido mi fuerte, ¿no? También en Valdivia, con esta modalidad online que se estableció. Ahora de vuelta, no sé cómo será, pues porque después como yo tomé distancia, ahora no se sabe porque la gente te vio distinta y de pronto a lo mejor no tengo esa posibilidad, no lo sé. Pero esperaría que sí, me encanta y amo la docencia, eso me apasiona. Por lo tanto, espero volver a aquello. Además, yo soy directora ejecutiva de una ONG que es Corporación Sempiterno. Y el ser directora ejecutiva significa, de alguna manera, para mí, liderar todo lo que tiene que ver con los aspectos y dilemas éticos y bioéticos que tenemos en el trabajo con personas en situación de calle. Y yo eso lo he seguido haciendo y he seguido apoyando en aquello. Y además tengo mi oficina como abogada y tengo muchos casos y personas que en este tiempo me han buscado y yo les he dicho, yo no puedo hacer esto paralelo, estoy dedicada a esto, entonces me están esperando para poder seguir avanzando en algunas de las temáticas. Y en eso sigo, ¿no? A mí me gusta mucho escribir. Tengo que recuperar mis orquídeas porque perdí varias orquídeas que cultivo también porque no les pude dedicar el tiempo. Tengo tanto que hacer, Denise, así que vuelvo a mi vida, vuelvo a trabajar intensamente Y nada, estoy contenta, digamos. Yo me vengo con una gran energía, con un gran impacto de otros seres humanos que me formaron y me entregaron cosas maravillosas. Así que me vengo feliz a hacer mi vida de vuelta, ¿no? Contenta, muy contenta.
Oye, qué bueno como tú hablas, Loreto, de que, claro, conversabas que quizás el problema tan chileno que tuvo esta constitución fue de gente que se mostró más, gente que brilló más, gente que brilló menos, que le sacó más o menos partido a este proceso. Pero en tu caso hay muchos proyectos que te están esperando y me imagino gente incluso feliz de que dejes ya de lado este proceso y puedas volver a trabajar con tu ONG, puedas volver, en mi caso, feliz que vuelvas a la academia. Se nota que tienes un manejo no solo del conocimiento, sino que también tienes una pasión por los temas que creo que es algo maravilloso cuando un profesor te habla, te explica un tópico, pero así con pasión y te demuestra que existe y que se aplica. Y qué maravilloso, imagina, yo lo pienso como estudiante en enfermería, tener una enfermera que es abogada y que más encima escribió la constitución y por elección popular, ¿no? Qué maravilloso. Así que espero pueda retomar la academia, puedes retomar obviamente tu ONG, que es lo que te apasiona, y el programa de radio, como nos comentabas, porque para nosotros es muy importante, ¿cierto?, mostrarle a los radioescuchas que muchas veces nuestros programas se enfocan en temas puntuales y no demostramos que la enfermería es una profesión muy integral y que nos permite este amplio desarrollo, ¿no? Nos permite, ¿cierto?, desarrollarnos no solo quizás detrás de un escritorio en un box o sacando sangre o colocando vacunas, como mucha gente nos visualiza, sino que también en trabajos mucho más de alto estándar, como es el caso tuyo, que has podido participar de la constituyente ahí con el Distrito 20 representando a la gente, lo cual nosotros como gremio te estamos eternamente agradecidos. ¿Qué palabras finales de reflexión le dirías a nuestro radio escucha, Loreto?
Mira, en general a todos, pero quiero dedicar estos minutitos que me quedan para hablarle a los estudiantes, ¿no? Y hablarle a los estudiantes y por una razón súper particular. El motivo por el cual yo llegué a la constituyente fue por mis estudiantes. Y fue por mis estudiantes, y lo digo con toda claridad, porque siempre en las clases, tal como me ves, yo soy así de apasionada y más, ¿no? Yo entro con la lamparita y digo que hay que impactar y que hay que iluminar, etcétera. Y siempre al final de la sala hay un estudiante que dice, la profe, esta profe tan idealista de pronto, ¿no? Y yo siempre les digo a los estudiantes, tenemos que estar disponibles para impactar el mundo que te tocó, el mundo de uno, pequeño o grande, pero impactarlo para hacerlo grande. Y cuando vino el proceso constituyente, los estudiantes fueron los primeros en salir a enfrentarme y decirme, bueno, profe, usted no era la que dice que hay que impactar el mundo, entonces es el momento, aquí se puede impactar. Y yo, y Denise, te lo digo con claridad, no pensando que iba a resultar, pero dije, por lo menos esto les va a servir a mis estudiantes para decirles que uno tiene que plantearse los desafíos y aunque pierdas en el campo de batalla, ganas, porque fuiste valiente, es tiempo de valiente. Y bueno, y cuando fue el día de la elección, fueron mensajes, miles de mensajes de mis estudiantes diciéndome, profe, de estudiantes de hace más de 10 años, Denise, profe, estamos apoyándolo, vamos hasta con nuestra abuelita a votar. Eso para mí fue importante. Entonces el mensaje es agradecer esta posibilidad, esperar haber podido ser una buena representante, disculparme si hubo errores desde mi humanidad y vulnerabilidad propia que tenemos los seres humanos, pero mi disposición siempre fue hacerlo bien y creo que aquí con mucha humildad lo digo, ¿no? Esta suerte de grandilocuencia que a veces puede haberse notado de parte de los constituyentes no es tal. Somos comunidad y yo me sentí siempre parte de esa comunidad, así que vuelvo a lo mío y vuelvo a ser la persona que he sido siempre con más impacto humano porque conocí más vidas, pero feliz. Así que muchas gracias y que todo vaya bien para nosotros y nosotras.
Muchas gracias a ti, Loreto, por acompañarnos este sábado 18 de junio en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud. Se nos pasó volando el programa. Agradecimiento siempre a nuestro departamento de enfermería, ¿cierto? Y a María Angélica Saldía tras bambalina. Mi nombre es Denise Parra Giordano, académica del departamento de enfermería de la Universidad de Chile. Nos despedimos y los dejamos invitados este próximo sábado a un nuevo programa. Interesantes invitados y, como siempre, estamos en contacto.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros, desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.